Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
El caso de Karel Gojens. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Nacido en Yatala, un suburbio de la ciudad de Costa Dorada, en el estado australiano de Queensland, Karel Gojens fue un ingeniero naval cuyo matrimonio llegó a su fin a principios de la década de los 80 del siglo pasado. De esa unión, Karel tuvo 2 hijas, Ella y Carla Gojens. Pese a la separación, no perdió contacto del todo con ellas. Entonces, en 1981, él inició una relación con una mujer llamada Patricia Margaret Byers. Patricia se había casado muy temprano, a los 19 años. Tuvo 2 hijos y repentinamente su esposo murió. Siendo madre soltera y decidida a darle lo mejor a su familia, ella emprendió una exitosa carrera como agente de seguros. Pero la tragedia la alcanzó de nuevo cuando el mayor de sus hijos, y cuyo nombre, así como el de su marido, se desconoce, perdió la vida en un accidente en motocicleta. Como detalle curioso, era su madre quien conducía. En cuanto a su nexo con su hijo menor, Alan, se sabe que siguió siendo cercano. Pronto la unión de Karel y Patricia se mostró sólida. Ambos compartían la pasión y la experticia como navegantes, abundaban las veladas románticas. Por su personalidad, ella era poco de estar en casa y prefería, en cambio, las actividades relacionadas con la jardinería y la remodelación. Así que cuando decidieron construir su propia vivienda para mudarse juntos, Patricia parecía estar en su elemento. Corría el año 1988. En el terreno contiguo al suyo, Jeff Colton y su familia también levantaban su nueva vivienda. En ese proceso se conocieron y se hicieron amigos. Patricia se mostraba atenta y amable, y aunque no socializaban entre ellos con demasiada frecuencia, sí lo hacían ocasionalmente.
As a neighbor, Patricia was very, very good. We had no problems with her at all. She was quite helpful. We did socialize them a little bit. Didn't go much further than that, but we did have a couple of barbecues and found them very sociable.
El propio ritmo de vida de Karel quizá era una limitante para estrechar más las relaciones. Sin embargo, cuando no viajaba por negocios o placer, él y Jeff se entendían muy bien.
Karel was a very pleasant fellow. Very serious sort of man, I would say. He wasn't in the scene. We didn't worry too much about it. He was away for weeks on end and a couple of months on end sometimes.
El jefe de Carel, en aquel entonces, Ross Roberts, lo tenía en muy alta estima. Carel presentó a Ross y a Patricia a bordo de una embarcación. Cenaron y tuvieron una amena velada. La primera impresión de Ross fue que se trataba de una persona muy agradable, y en conjunto se veían como una pareja armónica. Hacia 1990, cuando tenía 51 años, Carel debió viajar a Tailandia. Ross lo llevó en auto hasta el aeropuerto de Brisbane, y durante el trayecto, Carel le comentó que él y Patricia habían estado discutiendo recientemente. Una vez en su destino, Carel conoció a una mujer tailandesa de la cual se enamoró. Cuando le tocó volver a Australia, estaba convencido. Quería dejar a Patricia y regresar a Tailandia para formalizar aquel nuevo romance. Tal era su determinación, que además de hacerle saber su decisión a Patricia, Carel le habló a su abogado porque tenía verdadero interés de iniciar los trámites legales relacionados con la separación. Luego, buscó un boleto para volar el viernes 6 de julio de 1990. Ese paso final lo llenó de entusiasmo y enseguida le comunicó la noticia a su reciente enamorada. Fue un terrible golpe para Patricia cuando arribó la carta del abogado de Carel.
Our client instructs that the relationship between the two of you has broken down and the relationship which began in 1981 has now ended. Mr. Gotchins is hopeful that the relationship will end on an amicable basis and the purpose of this letter is to set out our client's proposal.
Quedaba claro que Carel tenía un plan. Patricia, no obstante, también armó el suyo. Y aunque en extremo sombrío, le resultó eficaz. Estaba decidida a cobrarle el golpe a su marido, y lo primero que hizo fue falsificar su firma. De esa forma logró que activos de las cuentas bancarias de Carel fueran transferidos a su nombre y obtuvo de manera fraudulenta su costosa vivienda y su embarcación. A ciencia cierta, los detalles de lo sucedido posteriormente son una incógnita. Lo cierto es que, entre el 3 y el 7 de julio de 1990, Patricia dio muerte a Carel en el dormitorio que compartían. Por si fuera poco, desapareció el cuerpo en un lugar que nunca fue determinado y se deshizo de la cama matrimonial, manchada entonces de sangre. En su lugar, compró una nueva. Después llamó a la amante de Carel en Tailandia y sin brindarle mayores detalles, le dijo que, debido a un incidente, él ya no viajaría. De cara a amigos y familiares, Patricia contó que él la había abandonado por otra, huyendo a Tailandia. Y dadas las características de la vida de Carel, la versión no fue cuestionada por nadie. Con el correr del tiempo, sin embargo, cuando Carel no se hizo presente por medio de llamadas o mensajes, en ocasión de los cumpleaños de sus hijas, ellas comenzaron a albergar en su interior cierto resquemor hacia aquel relato de la pareja de su padre. Otra grieta en la historia, incluso mucho más extraña, surgió en forma de carta. El destinatario fue Ross y el remitente Carel, o al menos en apariencia, porque la verdadera autora de la misiva fue Patricia. Básicamente en la carta, Carel le contaba a su ex empleador que había seguido con su vida en Asia, por supuesto, también laboralmente. Nada de aquello tenía sentido, no para quienes de verdad conocían a Carel, tal y como era el caso de Ross. En tanto, Patricia siguió adelante, dejando atrás el supuesto duelo por el abandono. Poco después, inició una relación con John Victor Asquith. Oriundo de Nueva Gales del Sur, John era agente de seguros. Sin que transcurriera demasiado tiempo, formalizaron su enlace e incluso hicieron negocios juntos. Habiendo ganado el amor y la confianza de John, Patricia volvió al ataque. De nuevo falsificó firmas y documentos, esperando el momento oportuno para deshacerse de su amante y cobrar por ello. En abril de 1993, la pareja emprendió un viaje en el yate de Carel, que ella había puesto a su nombre, el Misty Blue. Recorrían la bahía de Moreton, en la costa este de Australia, a 14 kilómetros del centro de Queensland. Fue una ocasión con todos los ingredientes para el romance. Tomaron una ducha en la cubierta, cenaron, rieron y compartieron un par de copas de vino. Luego, John y Patricia tuvieron relaciones sexuales. Pero en medio de aquellas plácidas horas, ella se ocupó de darle un somnífero, por lo que, al finalizar, él cayó rendido de sueño. Entonces, ella tomó un arma, apuntó a la cabeza de John y disparó. Para consumar su plan, Patricia se tendió en el suelo de la embarcación, fingiendo haber sido atacada también. Por increíble que parezca, el disparo no acabó con la vida de John. Patricia había cometido un gran error, y varios factores jugaron a favor de su víctima. Lo próximo que John supo fue despertar y hallarse herido. Mareado y confundido, se levantó y sintió la sangre aún tibia resbalar por su frente, por lo que asumió que se había golpeado. Aterrorizado, buscó a Patricia y la halló desvanecida. Incorporándose, ella le contó que un grupo de piratas había tomado por asalto el yate, la golpearon y luego fueron contra él. Eso sí, se cuidó de no dar demasiados detalles. De inmediato, John se comunicó con las autoridades. Eran las 3 de la madrugada y al servicio de ambulancias de Queensland le tomó poco menos de una hora dar con la embarcación. Del fondo del Misty Blue emergió una luz y el paramédico Bob Rogers divisó la figura de una mujer. Le preguntó si tenían una emergencia a bordo. Bob saltó al Misty Blue y Patricia le dio su versión de lo sucedido. Cuando le preguntó si tenían armas de fuego a bordo, ella lo negó. Al entrar en la recámara, Bob encontró a John herido, pero totalmente consciente. Enseguida, la pareja fue llevada al hospital donde agentes de la policía de Queensland hicieron también acto de presencia, entre ellos el sargento Barry Bullion. Fue a él a quien el doctor le dijo que, basándose en su experiencia, la herida de John no había sido causada por un golpe. El sargento reaccionó con incredulidad. Resultaba inimaginable que alguien recibiera un disparo, además en la cabeza, y no se diera por enterado. Además, la idea de amenazantes piratas en la zona escapaba de la comprensión de la policía. Por supuesto, el doctor estaba en lo cierto. Los rayos X revelaron restos de bala en el cráneo de John. La policía buscó hablar con él y con Patricia, pero al volver al hospital, ella no estaba en el sitio. En realidad, había notado un bache importante en su plan. El arma. Salió a toda prisa para corregirlo. Patricia se deshizo del rifle, desarmándolo y lanzando las partes al río, aunque muy cerca de su casa. Acto seguido compró otro en un local, pero para ello antes retiró efectivo de un cajero automático. Cuando los agentes finalmente la consiguieron y la interrogaron, su relato de lo sucedido sufrió una llamativa variación. A diferencia de la primera versión, ella mencionó que los supuestos piratas le habían disparado a John. Consultada al respecto, Patricia enumeró las armas que poseía: 2 en casa, que le servían en general para espantar animales como gatos y tiburones, y una tercera en el negocio que regentaban ella y John. En todo momento colaboró con los agentes, quienes procedieron a confiscar las armas de fuego. Asimismo, una exhaustiva inspección fue llevada a cabo en el Misty Blue, convertido en escena del crimen a partir del ataque de John. Nada faltaba en el barco, lo que descartaba que el móvil del ataque fuera un robo. Por otro lado, se hallaron fragmentos de un arma de fuego, específicamente un rifle calibre 22. Los análisis posteriores indicaron coincidencia con los restos en el cráneo de John. A fin de dilucidar si John identificaba o no las armas suministradas por Patricia, los investigadores las llevaron al hospital. Él identificó como propias 2 de ellas, no así el rifle calibre 22. Según expresó, el que poseían él y Patricia no tenía mira telescópica. Fue allí cuando el detective Jim Ryan por fin le planteó la posibilidad de que la misma Patricia le hubiese disparado. A John le sorprendió esa teoría. Dijo que se amaban y la relación de ambos era espléndida. Era simplemente imposible. John estaba convencido de la versión de Patricia. Siguiendo sus sospechas, los investigadores se movieron rápidamente. Era imprescindible averiguar la situación financiera de John y ver quién podría beneficiarse de su muerte. Lo que encontraron fortaleció la hipótesis. Patricia aparecía como la beneficiaria de su póliza de seguro. Al mostrarle los papeles a John, él se dio cuenta de que algo andaba muy mal, pues no había firmado ninguno. Por esos mismos días, y a causa de un repentino malestar, a John le hicieron un examen de orina en el hospital. El análisis arrojó que había Valium en su sistema. En paralelo, un vecino de la pareja descubrió parte de un arma de fuego en el jardín próximo al río. Habiendo visto las noticias, el hombre dio aviso de inmediato a la policía. Patricia fue detenida y en septiembre de 1994, hallada culpable y sentenciada a 12 años de prisión. El revuelo en torno al caso tuvo una consecuencia inesperada. Las hijas de Karel, Ella y Carla, leyeron al respecto en el periódico. De repente, les pareció que surgía una solución al enigma de lo ocurrido con su padre. De inmediato, las jóvenes se pusieron en contacto con las autoridades.
When we saw the article in the paper in regards to the attempted murder of John Asquith, we finally had some sort of clue to go on about my father's whereabouts. We just thought the worst had happened to him.
La aparente motivación financiera en ambos casos enseguida levantó sospechas policiales sobre la desaparición de Karel. La policía se comunicó con el Servicio de Migraciones a fin de averiguar si en efecto él había salido del país aquel 6 de julio de 1990. El siguiente paso fue dar con la novia tailandesa, quien les informó sobre la llamada recibida desde Australia. Sin evidencias ni explicación racional de los hechos, los agentes se enfocaron en analizar los estados bancarios de Karel en busca de evidencias y descubrieron los últimos movimientos a nombre de Patricia. Empezaba a quedar claro que estaban frente a la principal sospechosa. No obstante, aún necesitaban pruebas en su contra, sin olvidar que no existía, hasta el momento, ningún cadáver. Lo que siguió fueron meses de trabajo arduo, pues las autoridades necesitaban encontrar la manera de construir un caso fuerte para convencer a un jurado de que sus sospechas eran, de hecho, ciertas. En ese sentido, la detective Rosemary Walker solo veía una posibilidad. Pero el resultado estuvo lejos de lo esperado por los agentes. A falta del cuerpo, la policía contaba, en cambio, con gran cantidad de documentación, y así comenzó una etapa de investigaciones forenses. Una de las tareas consistió en distinguir qué documentos contenían la auténtica firma de Karel y, a partir de allí, comparar con los cientos de otros papeles relacionados con el caso. La titánica labor estuvo a cargo de Greg Marhine, experto en análisis de documentos del Departamento de Policía de Queensland. En la vivienda ubicada en Yatala, la detective Walker había recuperado una máquina de escribir. Con la carta enviada a Ross en sus manos y la máquina de escribir, Greg tuvo una idea brillante. Resultaba en extremo curioso que, habiendo sido enviada desde Darwin, la misiva se hubiese escrito en el domicilio de Yatala. El descubrimiento conectaba a Patricia, la principal sospechosa, con la inmensa cantidad de documentos falsificados. Pero la evidencia definitiva fue hallada en la vivienda cuando, tras extensas exploraciones, los detectives detectaron manchas viejas de sangre. A fin de identificar su procedencia, se tomaron muestras de sangre de Carla y de Ella. Una nueva pieza se sumó así al rompecabezas. Patricia tuvo motivos de sobra para reemplazar la vieja cama. Aunque habían fallado en encontrar el cadáver, la evidencia permitió acusar a Patricia. El juicio contra la mujer tuvo lugar en 1999 y duró 6 semanas. Familiares, expertos forenses, colegas, agentes de migración, todos aportaron testimonio sobre el caso. Al juntar cada una de esas declaraciones, el resultado fue claramente desfavorable para ella. Según apuntó el fiscal Paul Rutledge, Patricia actuó movida por la avaricia, los celos y la amargura. Ante el peso de las evidencias, en el juicio se le declaró culpable de asesinato y fue condenada a cadena perpetua. Solo entonces, al jurado se le informó de su sentencia anterior por el caso de John. Aparte de la justicia en lo penal, era necesario dirimir asuntos patrimoniales. La mujer libró una feroz batalla por el patrimonio de Karel con Ella y Carla en 2006 y en la Corte Suprema de Brisbane. Patricia se representó a sí misma y denunció a testigos clave de mentir sobre su papel en la desaparición de Karel. También negó rotundamente las acusaciones de que usurpó sus activos de manera fraudulenta. El fiscal Bernie Clark rechazó los ataques de Patricia a los testigos y dijo que gran parte de su dramático testimonio era irrelevante. Cuando el juez Jim Douglas le preguntó si ella mató a Karel, Patricia respondió entre lágrimas que, desde su punto de vista, él no estaba muerto. Y fue más lejos aún. Aseguró haber recibido una llamada suya en 1992. El estado de Queensland y el registrador de títulos solicitaron al tribunal que transfiriera el inmueble a Ella y Carla, cuyos abogados dijeron que Patricia debía ser eliminada del testamento de Karel. En 2009, a petición suya, se le trasladó a una prisión en el sur de Australia para estar más cerca de Alan. En esa región, en 2016, se introdujo la ley Sin Cuerpo, Sin Libertad Condicional. Dicha ley evita que los asesinos convictos que deliberadamente retienen información sobre el paradero de un cuerpo sean considerados para ser liberados por una junta de libertad condicional. Con ello en mente, ese mismo año, Patricia finalmente confesó el asesinato de Karel. Sin embargo, la versión de los hechos que relató en ese momento enseguida fue descartada por los investigadores, quienes con gran rapidez notaron que nada coincidía con las múltiples evidencias en su contra. 2 años después, Alan, un firme partidario de su madre, se decidió a hablar públicamente por primera vez y confirmó que aquella confesión de 2016 simplemente había sido una estratagema para acceder a la libertad condicional. Mientras el cuerpo de Karel continúa desaparecido, Patricia vive sus días tras las rejas y, según las más recientes actualizaciones, todas sus peticiones de libertad condicional han sido rechazadas. De hecho, en marzo de 2021, cuando había cumplido ya 70 años, ella solicitó una revisión judicial en la Corte Suprema, buscando revocar una decisión de la Junta de Libertad Condicional, que rechazó en 2020 su última solicitud de liberación. Su abogado, Nick Vadas, dijo que Patricia había estado en la cárcel durante 27 años, que ya era una anciana y que la Junta de Libertad Condicional se había basado erróneamente en un informe policial inexacto. La respuesta llegó de inmediato por parte de un abogado de la Junta de Libertad Condicional, quien le dijo a la corte que la decisión era acertada, ya que la Junta creía que Patricia, a quien los medios llamaron la viuda negra, no decía la verdad y seguía siendo un peligro para la comunidad. El juez dijo que se tomaría su tiempo para decidir y fue así como el 13 de mayo de 2021 se anunció que la mujer permanecería en la cárcel. La Corte Suprema se puso del lado de la Junta de Libertad Condicional. Tras sufrir ese nuevo revés, Patricia solicitó ser transferida a Nueva Gales del Sur, luego de que fracasaran los intentos de obtener la libertad condicional en Australia Meridional. Por su parte, Ella y Carla, las hijas de Karel, aún mantienen su postura. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.